Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, mis queridísimos amigos. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Somos la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos las voces de nuestra queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, acompañados como todos los días por el productor general de la estación y de este espacio, el ingeniero Jorge Trilla. Siempre juntos, listos, raudos para entregar a todos ustedes la información. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima de ella, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto y como siempre, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Canta Claro con Julio Estorino y más, muchísimo más. Esta entrega corresponde al día martes 8 de junio del año 2021. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 8 de junio de 2021. El Frente Hemisférico por la Libertad hace un llamado de atención urgente sobre los acontecimientos en Nicaragua. A Díaz-Canel se le acaba el tiempo, declara el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Cuba sobrepasa los 150.000 casos de contagiados con el virus chino y ya son más de 1.000 los fallecidos. La Asociación por la Libertad de Prensa reporta 11 agresiones a periodistas en Cuba en mayo. Voces de Cuba. El lanzador del equipo Cuba a la eliminatoria preolímpica, Lázaro Blanco, explica por qué decidió quedarse en Miami. Latinoamérica al día. Voz de América. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció acuerdos con Guatemala contra la corrupción y el tráfico humano, y su mensaje a los inmigrantes ilegales fue: no vengan, no vengan. Voz de América. En Nicaragua, otro precandidato de la oposición fue arrestado y acusado de presuntamente violar la ley de soberanía dictada por el régimen de Daniel Ortega. AFP. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que su coalición política retuvo la mayoría legislativa a pesar de haber perdido muchos escaños en las elecciones del domingo. Mirada al Mundo. Voz de América. Riesgo de nueva ola de COVID-19 en Estados Unidos debido a la reducción de las vacunaciones en estados del sur. Euronews. Poca aceptación en Eslovaquia de la vacuna rusa Sputnik V, que aún no ha sido aprobada por la Agencia de Medicamentos de Europa. Voz de América. Por unanimidad, la Corte Suprema de Estados Unidos niega residencia a beneficiarios de TPS que hayan ingresado ilegalmente al país. Voz de América. Estados Unidos sospecha que barcos de Irán transportan armamento a Venezuela. AFP. Estados Unidos recupera la mayor parte del rescate pagado a hackers rusos por el ataque informático a la red de oleoductos Colonial Pipeline. Euronews. Detenidos cientos de delincuentes a nivel internacional gracias a gigantesca operación policial contra el crimen organizado. F. La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, llamó en Praga a parar al régimen terrorista de Alexander Lukashenko. Euronews. Exigen a Rusia la verdad sobre la tragedia del derribo del avión de pasajeros MH17 sobre Ucrania. Patrimonio. Carlos Enríquez, el pintor de las transparencias. Deportes. En el fútbol, con fondos económicos al parecer inagotables, el Paris Saint-Germain buscará reforzar su plantilla para la venidera temporada. En las Grandes Ligas, Los Marlins de Miami caen ante los Medias Rojas y sufren su novena derrota en los últimos 10 juegos. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato a dar inicio al detalle de las informaciones. El Frente Hemisférico por la Libertad hizo un llamado urgente a todas las naciones democráticas del hemisferio para que pongan su atención en los acontecimientos políticos que se están sucediendo en Nicaragua. La pasada semana, el régimen de Daniel Ortega arrestó e incomunicó a dos potenciales candidatos a la elección presidencial del país, fechada para el próximo 7 de noviembre, y este lunes citó ante la Fiscalía a otro candidato, Cristiana Chamorro Barrios, hija de una expresidenta, y Arturo Cruz Sequeira, ex embajador ante Estados Unidos, fueron detenidos bajo una arbitraria y antidemocrática ley firmada por Ortega, el dictador de Nicaragua, en diciembre pasado. La controversial ley llamada Ley de Traición le permite a Daniel Ortega calificar a las personas que él estime pertinente como traidores a la patria y consecuentemente inhabilitarlos para aspirar a posiciones políticas en el país, tal cual como hace el régimen comunista de Cuba. Un tercer candidato, Félix Maradiaga, fue citado a declarar ante la Fiscalía sin indicarle el motivo. Maradiaga dijo que su citación es evidencia de la arbitrariedad e indefensión jurídica a la que están sometidos los nicaragüenses. La ley es ampliamente considerada como una maniobra de Ortega para no tener que enfrentar oposición en la próxima elección y extender su ya larga permanencia en el poder en características de dictadura. El Frente Hemisférico por la Libertad hace un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que exija al régimen de Daniel Ortega el cumplimiento de lo establecido en la Carta Democrática. Simultáneamente, el Frente pide a los gobiernos democráticos del mundo una declaración oficial que le haga saber a Daniel Ortega varios de estos puntos. Primero, que demandan la inmediata liberación de los arrestados. Segundo, que la elección presidencial debe realizarse bajo un clima libre de persecuciones, arrestos o amenazas y con las debidas garantías de equidad participativa para todos los aspirantes. Y tercero, de no cumplir con estos requisitos básicos, los resultados de la elección no serán reconocidos como válidos, incluida la posible reelección del dictador Ortega. El reclamo de elecciones libres y democráticas es un condicionamiento fundamental para la gobernabilidad de cada nación, para las buenas relaciones entre las naciones y para la paz en nuestro hemisferio. El Frente Hemisférico por la Libertad agradece a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y República Dominicana su postura firme ante los recientes sucesos mencionados anteriormente en defensa de los derechos humanos y de la democracia en Nicaragua, basada en los principios de la Carta Democrática y en la humanidad que los gobiernos democráticos del continente deben mostrar cuando se atropellan los derechos y aspiraciones de otros pueblos hermanados en este continente, donde no tienen cabida las dictaduras, o así es como debería ser. Eso en Nicaragua, mis queridos amigos. Mientras tanto, en Cuba también la situación no es nada mejor. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, envió un video mensaje al gobernante, al títere del tirano, Miguel Díaz-Canel, todavía sigue siendo el títere del tirano, para decirle que se le acaba el tiempo y no merece el título de presidente, pero que podría hacer lo correcto y convocar a elecciones libres. Buena idea, mi queridísimo José Daniel Ferrer, con tal que sean verdaderamente libres. Abro comillas, hago cita textual. Acabe de vencer el miedo que le tiene a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento, así le dijo Ferrer, y téngale miedo al juicio de la historia, la cual será implacable si no rectifica a tiempo. Don Luis Zúñiga alguna vez ha mandado un mensaje similar a Díaz-Canel, pero parece que en esa cabecita no hay nada que sostenga las ideas dentro, entre oreja y oreja. Otras declaraciones de Ferrer. Libere a los presos políticos, ponga fin a la represión, convoque a elecciones libres con todas las garantías necesarias. Hágalo pronto. El pueblo continuará liberándose del miedo. El pueblo terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. El pueblo está cansado de opresión y miseria. El líder de la UNPACU también le explica al gobernante, al títere, a Díaz-Canel, que tiene dos opciones. Primero, sigue siendo verdugo del pueblo y termina huyendo como Fulgencio Batista o en prisión como Slobodan Milosevic. Segundo, o se pone de parte del pueblo y facilita la transición a la democracia. Una persona normal, como usted que me escucha o yo que le hablo, pues estaría absolutamente claro en cuál es la opción correcta. Sin embargo, habrá que ver qué niveles de compromiso con semejante daño hecho a una patria íntegra hay ahí como para que ya no pueda haber vuelta atrás. Eso, de todas maneras, mis amigos, está en las manos de este individuo. Es como decir, no se puede abrir la puerta cuando uno es el dueño de la llave. Claro que se puede abrir la puerta. Si no lo quiere hacer, la historia lo va a castigar y verdugo no pide clemencia. Eso se lo hemos dicho alguna vez a Humbertico, para que lo tengan claro. Bueno, en ese video mensaje de unos 7 minutos de duración, Ferrer explicó que si Díaz-Canel hace lo correcto, el generoso pueblo sabrá perdonar el mal que ha hecho. Bueno, eso habrá que verlo. Si actúa con decencia y audacia, puede que hasta le reconozcan con un Nobel de la Paz, como a Mijaíl Gorbachev, subraya Ferrer. El líder de la UNPACU dice que no está pidiendo favor alguno, sino que le está haciendo un favor a Díaz-Canel, al darle consejos. No lo hago por usted, lo hago por nuestro pueblo. El pueblo quiere vivir en democracia, disfrutar todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, completicos, así dijo Ferrer. Acerca de la realidad que se vive en la isla, Ferrer recalcó lo siguiente. Su tiranía está en bancarrota, sus medidas económicas no funcionan, no van a engañar a los Estados Unidos. La Unión Europea va a terminar rectificando su actual débil política. Y a su socio Nicolás Maduro las cosas le irán cada vez peor, que de hecho ya le están yendo. Mientras el pueblo percibe cada vez más cómo los gobernantes tienen muchos privilegios, y ya lo creo que lo tienen, autazos, vuelos en aviones de primera o aviones personales, son dueños de sus propios aviones, grandes negocios, grandes cuentas de banco en países en los que usted no podría ni siquiera soñar, y en fin. Y los cubanos de a pie enfrentan una creciente escasez de alimentos y productos básicos. Más cerca está el estallido social que a nadie le conviene, advierte Ferrer. En ese contexto recuerda lo ocurrido en Rumanía tras la caída del comunismo y la reacción de China en 1989 en la plaza de Tiananmen. No creo que piense responder como respondieron los gobernantes comunistas en esas situaciones, opina el activista de los derechos humanos. Y más, mis amigos, cuando la fractura dentro de las Fuerzas Armadas es evidente, donde ellos ya entre ellos envían mensajes, los retirados a los que están activos y luego los activos a los que están retirados, y se comunican y al parecer están de acuerdo en que no van a disparar contra el propio pueblo, que son sus madres, sus hermanas, sus hermanos, sus padres, sus tíos, en fin, sus parientes. Al concluir su mensaje, José Daniel Ferrer reconoce que el régimen comunista cubano podría recurrir a la fuerza y en un canto de gallo silenciarlo o perjudicar a su familia, pero afirma que las autoridades del régimen comunista deben entender que a pesar de las amenazas y sus matones, por la libertad y bienestar de mi pueblo siempre estaré dispuesto a todo sacrificio, dijo José Daniel Ferrer. Y en la misma parada está el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en la misma parada está Luis Manuel Otero Alcántara y todos los chicos del Movimiento San Isidro y del 27N, en la misma parada están todos los periodistas en Cuba y las damas de blanco y todos los activistas y toda Cuba en realidad, toda la sociedad civil. Ahora vamos a ir a nuestra pausa, mis amigos, tenemos mucho más en este recuento informativo, ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Se avecina un verano agitado para el Paris Saint-Germain. El cuadro francés vivirá un mercado de fichajes marcado por lo que suceda con el futuro de su estrella Kylian Mbappé. El formidable atacante, objetivo prioritario del Real Madrid, ha sido definido como intransferible desde las altas esferas del club y habrá que estar muy atentos a fin de conocer qué sucederá con su futuro. Mientras tanto, desde la dirección del poderoso club francés se trabaja en posibles incorporaciones con las que mejorar la plantilla para la temporada 2021-22, con el fichaje del mediocampista Jorginho Wijnaldum muy avanzado y el lateral Achraf Hakimi convertido en una de sus prioridades. El último nombre en aparecer en la agenda es el de un portero, concretamente se trata del joven Ilan Meslier. El arquero francés de 21 años viene de completar una buena campaña en el Leeds United de Inglaterra y se ha convertido en una de las apuestas de futuro a fin de ocupar la plaza de Keylor Navas a corto o mediano plazo. Pese al indudable rendimiento ofrecido por el costarricense bajo los palos desde su llegada al París, Keylor ya cuenta con 34 años. Otra opción sería el consagrado Gianluigi Donnarumma, y es que la billetera de los dueños árabes del París no tiene fin, pues se ha dicho que también apuntan a contratar a Erling Haaland para reforzar aún más un ataque que ya cuenta con Mbappé y Neymar. Y nos vamos al béisbol. El segunda base, Cristian Arroyo, disparó un sencillo de dos carreras durante una ofensiva de tres anotaciones en la cuarta entrada y los Medias Rojas de Boston aprovecharon la pobre defensiva de los Marlins para vencer el lunes 5-3 y ganar su quinto partido consecutivo tras barrer una serie de tres en el Yankee Stadium por primera vez desde junio de 2011. Hirokazu Sawamura retiró a cuatro rivales para el triunfo, escapando de una situación de bases llenas con un ponche a Jesús Aguilar. Adam Ottavino trabajó un inning y un tercio para su tercer rescate de la campaña. Después de conceder una carrera, dominó con un roletazo a Jesús Aguilar con hombres en segunda y tercera para el último out. Por los Marlins, en su debut en Grandes Ligas, Zach Thompson, de 27 años, cargó con el revés al permitir dos carreras en tres innings, mientras que el dominicano Starling Marte pegó jonrón y dos sencillos. Los de Miami dejaron a 14 corredores en bases para su novena derrota en los últimos 10 partidos. Los Marlins completaron así una desastrosa gira de 9 partidos en 11 días con apenas una victoria. Y en otros resultados en los partidos del lunes en las mayores, en la Liga Americana, Angelinos derrotaron a Reales 8-3 y en la Liga Nacional los Padres vencieron a los Cachorros 9-4. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, ya lo habíamos más o menos calculado, de acuerdo a los números que habían sido proveídos por el régimen cubano en términos del virus chino en el fin de semana. De acuerdo a las cifras del régimen comunista reportadas este lunes por las autoridades sanitarias de la isla, Cuba sobrepasó los 1.000 muertos a causa del COVID-19 y los 150.000 casos de la enfermedad. Una cifra atroz para un país que dice tener un control supremo sobre la medicina y la salud de sus ciudadanos. Un régimen más que un país, sí, así es como lo debo decir. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista informó que en las últimas 24 horas se registraron 13 fallecimientos y 1.185 casos nuevos para un total de 1.025 muertes ya acumuladas y 150.103 contagios desde el comienzo de la pandemia el año pasado hasta la hora de la producción de este noticiero, que es el último reportaje emitido por el régimen comunista. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 399, seguida por Santiago de Cuba con 165, Pinar del Río 134, Mayabeque con 74 y Matanzas con 63. Con los niveles de contagio cuesta arriba, cubanos entrevistados alertan sobre el difícil panorama que impone, además de la pandemia, el grave desabastecimiento de alimentos y medicamentos y el colapso de hospitales y centros de salud. Al mismo tiempo, confiesan temor por la extensiva aplicación a la población de los candidatos vacunales hechos en Cuba, es decir, de estos proyectos de vacuna que no han sido probados y que nadie sabe con qué están hechos ni cuál es la ventaja o desventaja que puedan tener. Nadie sabe absolutamente nada de esto. Por ejemplo, Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, señaló que es crítica la situación en Santiago de Cuba, donde hay familias con niños, ancianos postrados, que ante la falta de apoyo del régimen tienen que estar moviéndose por todos los lugares para poder comer, días enteros en colas, uno encima del otro. Ahí cualquiera se contagia. El desabastecimiento de alimentos empeora en el acoso en contra de los carretilleros, una socorrida alternativa para comprar vegetales, viandas y frutas, como sucede en los palacios en Pinar del Río, pero que el régimen comunista castiga. Y así en toda Cuba, mis amigos, la provincia de Artemisa implementará nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el comunicador independiente Jorge Bello. A partir del 1 de julio, el pan normado será distribuido solamente a los niños de 0 a 7 años y las personas mayores de 65 por las limitaciones que hay con la harina, reportó el comunicador. Para el resto de la población no hay absolutamente nada. Cuba hincada ante la miseria, producto de la mala gestión de los barbudos estos, los viejos verdes. Toda esta cuerda de viejos vestidos de verde que dijeron alguna vez que iban a darle mejor vida a la sociedad civil cubana y lo que hicieron fue humillar a un país completo al que le venden con la palabra dignidad el engaño y la gran estafa que han cometido durante más de 60 años en contra de su propia gente. Pero por supuesto que no se puede informar absolutamente nada y el gran miedo que tienen es que el planeta sepa aún más de las atrocidades que se cometen dentro de la isla por parte del régimen comunista. Bueno, el mes de mayo cierra con la cifra de 11 violaciones cometidas por el régimen comunista cubano contra la libertad de prensa y de expresión, según el informe realizado por la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP. Detenciones, amenazas de muerte, amenazas contra hijos y familiares de los comunicadores y vigilancia permanente se han reportado por los periodistas Julio Antonio Aleaga Pesant de La Habana, Héctor Luis Valdés Cocho de La Habana también, Carlos Manuel Torres Fleitas de Santa Clara y el también escritor Rafael Vilches de Las Tunas. Así concluye el informe. Nos toca una nueva pausa, mis queridos amigos. Regresamos, tenemos más noticias.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Primero se quedó prieto y ahora se quedó blanco.
Daniel Benítez habló con el lanzador cubano Lázaro Blanco horas después de tomar la decisión.
Lázaro Blanco, a sus 35 años, está considerado el mejor pitcher cubano del momento. Él confesó a América Noticias que decidió quedarse en los Estados Unidos para darle un mejor futuro a su familia.
Vengo con la mentalidad de darlo todo.
Lázaro Blanco me aseguró que hoy lanzó su recta más importante, quedarse en los Estados Unidos.
He dado un paso bien fuerte para mí, para mi familia, pero estoy dando un paso para ayudar a mi familia, a mis hijos.
Este pitcher derecho de Granma confesó que esta decisión no la consultó con su familia, pero que inmediatamente después de dar el paso de no viajar a México para incorporarse al equipo Zaraperos de Saltillo, con quien tenía contrato desde Cuba, avisó a sus padres.
Solo lo llamé hoy y le dije, dice mi papá, esa es tu decisión, diste un paso, siempre te vamos a apoyar. Y creo que para mí es una vida nueva ahora, enfocarme en lo que tengo que hacer para salir adelante, que es lo fundamental.
Blanco fue el lanzador abridor de Cuba en el torneo preolímpico en el cual la mayor de las Antillas quedó eliminada esta semana en West Palm Beach. Él perdió en su única aparición. Campeón de Cuba con Granma en tres oportunidades y con experiencia en ligas internacionales, comentó que tiene aún la fuerza y el talento para dar mucho más en el béisbol.
Vengo a jugar béisbol o hacer lo que Dios me ponga en el camino, que es lo fundamental.
Sin embargo, sus ojos se humedecen al recordar a quienes dejan Cuba, su familia, su padre, madre y tres hijos, la menor de tan solo 8 meses de nacida.
Darle un mensaje a mis hijos, a mis padres fundamentalmente, que este paso que lo doy por ellos, para que puedan tener una mejor vida y dárselo todo. Y yo trabajo para ellos, y ellos lo saben siempre.
¿Y esa niña de 8 meses?
No, eso es mi vida. La hembra, como dice todo el mundo, que es la dueña de nosotros, que he dado un paso por ellos.
La Federación Cubana de Béisbol criticó la decisión de Blanco, la tercera fuga de un equipo del cual primero escapó el segunda base César Prieto y luego el psicólogo de la selección.
Y mientras entrevistábamos a Blanco, le llegó la información de que en las afueras de su casa en Bayamo, sus padres estaban recibiendo el apoyo de los vecinos por la decisión que él tomó. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos.
Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de crimen transnacional.
A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa.
Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho.
Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular.
Do not come. No vengan.
Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
Latinoamérica al día.
El precandidato de la oposición Arturo Cruz fue arrestado este sábado en Nicaragua, luego de regresar de un viaje de Estados Unidos. De acuerdo con la fiscalía, Cruz será acusado por supuestamente quebrantar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Su familia denunció que hasta el momento no han podido comunicarse con el aspirante presidencial.
Nadie sabe exactamente cómo está él, cuál es la situación de él. Los abogados no han podido, los familiares, desgraciadamente su familia, la inmediata, el único que está aquí es su cuñado y yo, que soy su primo, de toda su familia, pues están afuera de Nicaragua.
Dirigentes del partido oficialista acusan a Arturo Cruz de haberse reunido con funcionarios norteamericanos.
Fue a cabildear para que a Nicaragua le expulsen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Centroamérica.
En entrevista con La Voz de América días antes de su arresto, el precandidato manifestó que las sanciones de Estados Unidos no eran precisamente por la influencia de opositores, sino por la falta de condiciones para el proceso electoral.
Imagínate que nos suspenden del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Eso sería una catástrofe. Y esa posibilidad no la puedes descartar. Es probablemente alto que así sea.
El opositor Arturo Cruz se convirtió en el segundo aspirante a la presidencia en ser arrestado y acusado en menos de una semana.
Y esto de las inhibiciones, esto apenas está comenzando. Y cuando se presente la lista de diputados también va a aparecer lo mismo. No te asustes si vas a ver 10, 15, 20 diputados, inhabilitados o inhibidos.
Mientras el oficialismo afirma que habrán elecciones democráticas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insiste en que Nicaragua se encamina a su peor elección posible. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el lunes los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Su partido Morena, que ostentaba por sí solo la mayoría en la Cámara de Diputados, perdió escaños, pero logró retener el control gracias a los otros integrantes de su coalición política. La Cámara Baja se renueva cada 3 años, a diferencia del Senado, también dominado por el oficialismo, que lo hace cada 6. La coalición oficialista sí perdió la mayoría calificada de 2/3 de las bancas, necesaria para realizar reformas constitucionales. Mantener la era clave en la cruzada antineoliberal del mandatario izquierdista, que pretende devolver al Estado el control del sector energético a contracorriente de leyes que abrieron la puerta a los privados en 2014. Desde 1997, estos comicios intermedios siempre han reducido o arrebatado las mayorías a los partidos gobernantes. El domingo también fueron elegidas 15 de 32 gobernaturas y más de 21.000 cargos locales. Según conteos rápidos, Morena habría conquistado al menos 8 gobernaciones, lo que representa un progreso, pues actualmente dirige 6 estados. Pero los datos preliminares muestran que perdió el control de varias alcaldías de Ciudad de México que siempre había controlado. La izquierda gobierna la capital desde 1997, y en estos comicios la alcaldía central no estaba en disputa.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El sur de Estados Unidos podría enfrentar una nueva ola de contagios durante el verano debido a una tasa de vacunación muy baja entre la población de los estados sureños. De hecho, mientras en el norte estados como Nueva York o Massachusetts ya lograron el objetivo de vacunar al 70% de los habitantes, en 15 estados del sur como Luisiana, Georgia y las Carolinas, menos de la mitad de los adultos recibió una dosis de vacuna. En Mississippi, por ejemplo, solo el 34% de las personas se vacunó. Los expertos afirman que una posible ola no debería ser tan grave y llenar los hospitales como en el verano pasado, gracias a los mejores tratamientos y al hecho que ya una parte de la gente se vacunó. Pero los no inmunizados podrían igualmente enfermarse y morir, también entre los jóvenes.
Entonces, si bien estoy emocionada por lo que está haciendo Massachusetts, espero que ahora podamos usar el poder que tenemos y la fuerza que tenemos para salir de esta crisis para realmente dirigirnos hacia diferentes estados.
En particular, una drástica reducción del número de vacunas suministradas en Estados Unidos, menos de 1 millón diario en comparación con el pico de 3,5 millones de abril, podría amenazar el objetivo del presidente Biden de vacunar el 70% de los estadounidenses para el 4 de julio.
Te quedas con un grupo que puede necesitar mensajeros de confianza que salgan y expliquen por qué es fundamental para ellos y para su familia.
Mientras las encuestas revelan que un tercio de la población no tiene planes inmediatos de vacunarse, el número de nuevos contagios en Estados Unidos sigue bajando, al mismo tiempo que el porcentaje de pruebas diarias se redujo drásticamente. Por eso los expertos afirman que lograr una inmunidad de masa ahora sería crucial para evitar un resurgimiento del virus en el próximo invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mal comienzo de la vacunación con Sputnik V en Eslovaquia. En Bratislava, tan solo 60 personas de entre 18 y 60 años recibieron la vacuna rusa el primer día. Es el segundo país de la Unión Europea, tras Hungría, que utiliza la vacuna rusa, que hasta ahora no ha sido aprobada ni por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora no ha habido mucho entusiasmo. La semana pasada, en toda Eslovaquia, 5.200 personas se inscribieron para inmunizarse con la vacuna rusa. Soy de Bratislava, pero tengo muchos amigos en Serbia que ya recibieron la vacuna rusa y todos están bien. Por eso también quiero la Sputnik. El organismo regulador de medicamentos de Eslovaquia se ha negado a recomendar el uso de la vacuna. El gobierno ha enviado algunas dosis a Hungría para realizar pruebas adicionales. Según el Ministerio de Sanidad eslovaco, los lotes superaron las pruebas. Sin embargo, la viceprimera ministra eslovaca se opone al uso de la Sputnik V. Queríamos que los ciudadanos de Eslovaquia se vacunaran solo con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento por cuestiones de seguridad y eficacia de la vacuna. Y esto también es importante para los preparativos de los viajes. No todos los países darán por buena la vacuna Sputnik para viajar. A pesar del malestar en el gobierno de coalición cuatripartito eslovaco, hay dos razones principales para utilizar las dosis de Sputnik que se entregaron en marzo. Han descubierto que la primera mitad de esas 200.000 dosis que están en Eslovaquia van a caducar este mes. La segunda razón por la que Eslovaquia administra y distribuye la vacuna Sputnik V se debe al hecho de que una parte importante de la gente de más edad supuestamente solo querría vacunarse con la Sputnik V. El gobierno eslovaco espera que unas 80.000 personas se vacunen con Sputnik V. El tiempo dirá si se apuntan suficientes personas en las próximas semanas antes de que se alcance la fecha de caducidad de los lotes de Sputnik en Eslovaquia.
La Corte Suprema puso fin al caso de José Santos Sánchez, quien, amparado bajo un empleador, solicitaba residencia permanente en Estados Unidos. En instancias locales, su solicitud ya había sido negada. Finalmente, con un fallo unánime de 9 votos, el máximo tribunal de la justicia en Estados Unidos le negó a él y a cualquier beneficiario del TPS que haya ingresado ilegalmente al país convertirse en ciudadano estadounidense. Para los expertos, este es un fallo desalentador, especialmente en circuitos 6, 8 y 9, donde todos los beneficiarios del TPS recibían residencia permanente.
Es triste porque muchas personas habían podido obtener su residencia simplemente por haber tenido el TPS. Por ejemplo, la gente que vivía en California, en Hawái, en Alaska, en varios estados, en Minneapolis, pues van a tener que esperar a que haya un proceso de legalización, ya sea dentro del Congreso de los Estados Unidos, que establezca alguna reforma.
Otros expertos en inmigración son más optimistas, pues ven en la figura de un posible perdón y una reforma inmigratoria la vía para solicitar la residencia.
Que literalmente la ley de inmigración cambiara dos frases
¿verdad? Que en esencia designe con claridad que si tú ingresaste, no importa cómo, pero recibiste TPS, eso constituye admisión legal a Estados Unidos, eso resolvería el problema.
Finalmente, los expertos coinciden en que la solicitud de un perdón conllevaría una penalidad de entre 3 y 10 años para solicitar el reingreso legal a Estados Unidos.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario.
Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo.
Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región.
El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 3 buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington.
Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el lunes que logró recuperar la mayor parte del rescate pagado a hackers para reiniciar la red de oleoductos de la empresa Colonial Pipeline. Después de la rápida notificación de Colonial Pipeline a las fuerzas del orden y de conformidad con una orden de incautación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el día de hoy, el Departamento de Justicia ha encontrado y recapturado la mayor parte del rescate que Colonial pagó a The Dark Side Network tras el ataque de ransomware del mes pasado. El grupo Colonial, que transporta el 45% del combustible que se consume en la costa este de Estados Unidos, fue víctima el 7 de mayo de un ransomware, un programa que aprovecha los fallos de seguridad para cifrar los sistemas informáticos y exigir un rescate para desbloquearlos. La policía estadounidense acusó a la red DarkSide, surgida el año pasado y sospechosa de tener vínculos con Rusia, de estar detrás del ataque. El jefe del grupo, Joseph Blount, admitió haber autorizado el pago de un rescate a los piratas informáticos por 75 bitcoins, equivalentes entonces a $4,400,000. Las autoridades pudieron rastrear las transferencias financieras e identificar 63,7 de esos bitcoins que fueron requisados el lunes, algo que pocas veces ocurre. Hoy privamos a una empresa de ciberdelincuencia del objeto de su actividad, sus ingresos financieros y su financiación. Para los ciberdelincuentes motivados financieramente, especialmente los que presuntamente se encuentran en el extranjero, cortar el acceso a los ingresos es una de las consecuencias más impactantes que podemos imponer. El ataque obligó a Colonial a suspender todas sus operaciones, algo que nunca había sucedido, y provocó una escasez de gasolina en algunas zonas del país.
Espectacular golpe policial al crimen 2.0, el que utiliza el encriptado de las comunicaciones para planear y perpetrar sus fechorías. Al menos 800 personas han sido detenidas en una vasta operación internacional que ha permitido salvar más de un centenar de vidas, según el FBI. Las fuerzas del orden se han incautado de decenas de toneladas de droga y de numerosas armas. Los arrestos llegan tras 18 meses de investigación y mucha cooperación policial. Esta coalición internacional, con el apoyo continuo de Europol, ha llevado a una de las mayores y más sofisticadas operaciones policiales realizadas hasta la fecha en la lucha contra las actividades delictivas codificadas. En el mundo actual, la delincuencia sigue traspasando las fronteras internacionales, por lo que las fuerzas del orden deben hacer lo mismo. La operación Escudo Troyano es un brillante ejemplo de lo que se puede conseguir cuando los socios internacionales encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo trabajan juntos y desarrollan herramientas de la última generación para detectar, desbaratar y desmantelar organizaciones delictivas transnacionales. Narcotraficantes, asesinos a sueldo, contrabandistas, ladrones, más de 300 organizaciones criminales se han visto afectadas por la operación, que fue posible gracias a la astucia de agentes del FBI y de la policía australiana que entregaron cientos de aparatos de encriptado a las bandas, haciéndoles creer que nadie podría espiar sus comunicaciones.
Tiyanovskaya llama a parar el régimen bielorruso. Desde una protesta en Praga, la opositora responsabilizó al presidente Lukashenko de la represión que vive su país. En la misma concentración denunció además la detención del periodista Roman Protasevich tras obligar Bielorrusia a aterrizar el avión de Ryanair en el que viajaba desde Atenas hasta Vilna. Tiyanovskaya fue candidata presidencial en los comicios de agosto de 2020, en los que Lukashenko, que lidera el país desde 1994, se autoproclamó vencedor con el 80% de los votos. Sin embargo, la oposición denunció fraude electoral y durante semanas se produjeron masivas protestas pidiendo la salida de Lukashenko, que fueron contestadas por el gobierno con una dura represión.
Sillas blancas para exigir la verdad. Las han colocado ante la embajada de Rusia en Ámsterdam los familiares de los 298 fallecidos en la tragedia del MH17, coincidiendo con el inicio del juicio que tratará de descubrir quién derribó el avión cuando sobrevolaba el este de Ucrania. En este juicio sabremos lo que ocurrió y por qué ocurrió, dice un portavoz de las familias. Esperamos conocer la historia del misil y saber desde dónde fue disparado. Eso nos aclarará cuál fue el papel de Rusia y de los cuatro sospechosos, pero que eso aporte claridad a las familias para que puedan seguir adelante con sus vidas. Cuatro hombres están acusados en este juicio, tres rusos y un ucraniano. Ninguno de ellos ha desplazado a Ámsterdam para el proceso, lo que significa que van a ser juzgados en rebeldía. Se cree que formaban parte de la cadena de mando de los rebeldes separatistas prorrusos del este de Ucrania, pero el caso es muy complejo. El archivo tiene más de 65.000 páginas y cientos de horas de material audio y vídeo. Como explica el presidente del tribunal, el juicio tratará de responder a tres preguntas: si el avión fue derribado por un misil, desde dónde fue lanzado y cuál fue el papel de los acusados. La investigación internacional concluyó que el avión fue alcanzado por un misil Buk de fabricación rusa, que pertenecía al ejército ruso. El proyectil habría sido trasladado a una zona controlada por los rebeldes en el este de Ucrania días antes de la tragedia, algo que Moscú siempre ha negado.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Carlos Enríquez, el pintor de las transparencias.
Carlos Enríquez nació el 3 de agosto de 1900 en Zulueta, en la antigua provincia de Las Villas. Considerado uno de los mejores artistas de la plástica cubana de la primera mitad del siglo pasado, se destacó como ningún otro pintor en llevar al lienzo la belleza y sensualidad del cuerpo femenino. Carlos viajó a Filadelfia en 1920 a estudiar ingeniería, pero su vocación por la pintura le hicieron matricularse en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Desde su regreso a Cuba, pintó intensivamente, pero después, en la búsqueda de nuevos horizontes creativos, viajó a Europa y residió en París, donde la proximidad a las vanguardias surrealista e impresionista influyeron de manera significativa en su obra. En 1938, su personal estilo dio lugar a una de las principales obras de la pintura cubana, El rapto de las mulatas, como la narración pictórica de una leyenda de entorno fantástico y sensual de bandidos con mujeres hermosas, caballos galopantes y paisaje exuberante. Esta obra magistral fue premiada en la Segunda Exposición Nacional de Escultores y Pintores de 1939. Otro cuadro muy conocido suyo dentro de su etapa romancero guajiro es El Rey de los Campos de Cuba, premiado en la Exposición Nacional de Pintores y Escultores de 1935. La pintura de Carlos Enríquez brinda siempre la más original cubanía, y su casa, el Hurón Azul, es un museo en el que se palpa el ambiente artístico incomparable de este autor. Carlos Enríquez, el pintor de las maravillosas transparencias etéreas, falleció en La Habana el 2 de mayo de 1957. Cuentan que se encontraba pintando frente a un lienzo.
En cuanto al color, Carlos escribió: la técnica es suave, algo transparente. La luz tropical borra las distancias. A veces llega a hacer de los objetos cosas líquidas. Funde los colores, transforma la calidad de la materia. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según reporta el portal informativo ADN Cuba, el exprisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UPACU, José Daniel Ferrer, envió una carta abierta al impuesto presidente del país, Miguel Díaz-Canel, a través del canal en YouTube de la referida organización opositora. Un mensaje que tras leerlo me ha parecido certero, preciso y bien razonado. Un mensaje al cual el ahora también primer secretario del Partido Comunista de Cuba debiera prestar cuidadosa atención. Después de decirle a Díaz-Canel que él no merece el título de presidente, Ferrer le ofrece unos sabios consejos, fragmentos de los cuales leo ahora para ti. Abro comillas. Venza el miedo a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento. Téngale miedo al juicio de la historia si no rectifica a tiempo. Libere a los presos políticos. Ponga fin a la represión y convoque elecciones libres con todas las garantías necesarias. Hágalo pronto. Se le acaba el tiempo. La creciente represión ordenada por usted o Raúl Castro, de la cual es totalmente responsable, no podrá contener por mucho tiempo las ansias de un pueblo cansado de opresión y miseria. Tiene dos opciones. Siga siendo el verdugo del pueblo y termina huyendo como Fulgencio Batista, o irá a prisión. Póngase de parte del pueblo y facilite la transición a la democracia. El generoso pueblo cubano sabrá perdonar el mal que ha hecho si actúa con decencia. Cierro comillas. Esta carta, válgame decirlo, es un documento profético y el tiempo ha de probar esto que digo hoy. Es por eso que dije, y ahora repito, que Miguel Díaz-Canel debiera prestar cuidadosa atención al mismo, sea que lo haga por patriotismo o que lo haga por puro interés personal. Lo que José Daniel Ferrer le indica es el camino a seguir, el mejor camino para todos, el mejor para Cuba. Pero, como ha dicho el líder del UNPACU, señor Díaz-Canel, hágalo pronto. Se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo, caray.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré. siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.